Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde hoy los acompañantes ya pueden acceder a las terminales de los aeropuertos españoles para despedir o para recibir a los viajeros. Fue hace 15 meses cuando se prohibió ese acceso como consecuencia de la pandemia. Nos acercamos a esta hora a la terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, San Ramón García Pellegrín.
Los abrazos rotos de este largo tiempo han vuelto al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Y lo he acompañado a dejar la maleta y luego a que entre a los controles y todo perfecto. Y nos hemos abrazado como antes y ya está todo súper bien. Sí, excepto por las mascarillas, todo lo demás prácticamente igual, no había ningún control, nadie nos ha dicho nada, hemos estado bien. Ahora puedes ver que se va.
Así, a la vieja usanza, despedía Sandra a su madre, que viaja ahora a Perú. Por primera vez en año y medio, los acompañantes pueden recibir o despedir a los viajeros como Dios manda.
Y hoy Cataluña pone fin a la mayoría de sus restricciones, son sobre todo las que afectan principalmente a los aforos y horarios en la cultura, comercio o restauración. Seguirá exigiendo el pasaporte COVID para el ocio nocturno. Barcelona, Guillem Vives.
El gobierno de Pere Aragonès ya deja a hostelería, deportes y cultura poder abrir sin ningún tipo de limitación de aforo u horario, exceptuando, eso sí, el uso de la mascarilla. Una reapertura que los catalanes llevaban pidiendo desde hace meses.
Sí, ya tocaba. Que ya hemos pasado mucho tiempo con este tema.
Un poco más excedido de lo que debería haber sido.
Hombre, yo creo que ya la gente tiene que empezar a hacer vida normal cuanto antes. Y hace un poco de falta, más por salud mental que por otra cosa, ¿eh?
Con más del 80% de la población vacunada, ahora ya solo queda por abrir al 100% el deporte en interiores y el ocio nocturno.
Y no abandonamos Cataluña, perdón, porque acabamos de conocer que la División de Asuntos Internos de los Mossos de Escuadra ha detenido a 4 de sus agentes que esta misma mañana van a pasar a disposición judicial. Están acusados de cohecho, robo con fuerza y revelación de secretos. No se descartan, además, más detenciones. Y en Valencia ya está todo listo para que en poco más de una hora, a la 1:30 concretamente, arranque el 40 Congreso Federal del Partido Socialista. Una cita a la que Pedro Sánchez acude con la nueva ejecutiva ya cerrada, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llega presto a darse un homenaje de autoestima en esta gran cita que promete ser plácida y que pretende de entrada hablar a través de sus fotos. La primera, esta jornada, la de su poder en los territorios y en el gobierno, con Sánchez rodeado de sus varones autonómicos y los ministros del ala socialista, incluidos aquellos sin carné del partido. Pistoletazo de salida a una pretendida nueva etapa y al relanzamiento del líder para dejar atrás lo peor de la pandemia y de la crisis económica. Y ello con todo el PSOE a su alrededor, porque este congreso quiere ser también el de la reconciliación interna, con presencias tales como la de Felipe González, aquel que hace apenas unos meses llegó a decirse huérfano de representación en sus siglas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Zidane rechaza una oferta para volver a entrenar, Carlos Ganga.
Es una noticia que ha saltado esta mañana en Inglaterra y en Francia sobre el ex entrenador del Real Madrid. Ha informado el diario Mirror de una oferta del Newcastle, el nuevo rico de Inglaterra, y según RMC Sport, Zidane la ha rechazado. El principal motivo es que va a esperar a la selección francesa. Hablando de franceses, se sigue hablando del futuro de Mbappé. El último en hacerlo ha sido Karim Benzema en Televisión Española.
Yo disfruto con él, con la selección. Luego, en el futuro, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿A ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo lo he dicho siempre. Yo lo he dicho antes. Y si quieres, te lo voy a decir otra vez. Claro que sí, un día.
Mbappé, que esta noche juega con el Paris Saint-Germain, no lo harán Neymar y Messi, que anoche disputaron encuentros con sus selecciones. En España, la jornada de Liga, la novena, empieza mañana con 2 partidos. A las 6:30, Levante-Getafe. Van a debutar en los banquillos Pereira y Sánchez Flores. Y a las 9, Real Sociedad-Mallorca. Recuerdo que se suspenden el Real Madrid-Athletic Club y el Granada-Atlético y que el Barça reciba al Valencia el domingo. Además, a las 2 de la tarde sale Jon Rahm en el torneo de Valderrama después de su primer mal día. En tenis, Paula Badosa se ha metido en las semis de Indian Wells. Y en ciclismo, Superman López, ex de Movistar, ficha por el Astana.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de octubre. Aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienzan todas las frecuencias de COPE Canarias y que hoy viernes también las acompaña, por supuesto, hasta la una de la tarde con toda la información de carácter local e insular aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, por fin Tenerife va a contar con una conexión aérea directa con Nueva York en una línea operada por la compañía United Airlines y que va a unir nuestra isla, como digo, con la aeropuerto de Newark, en New Jersey exactamente, pero vamos, a tiro de piedra de Nueva York, tres veces a la semana. Es sin lugar a dudas una gran noticia, diría que una excelente noticia, porque abre un nuevo nicho de negocio para nuestra industria turística con un target de cliente que a buen seguro va a elevar los ratios de gasto en destino. La cuestión es que esa conexión es con Tenerife Sur, Reina Sofía. Un aeropuerto del que hemos venido hablando mucho las últimas semanas tras las quejas unánimes de asociaciones empresariales e instituciones públicas por la falta de un proyecto global de reforma para esta infraestructura tan importante, clave en definitiva, en nuestra isla. La situación ha llegado a un punto en el que ayer el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en este programa, en la mañana de COPE Tenerife, anunciaba que la primera institución insular está dispuesta a adelantar la financiación de una nueva terminal.
Si es necesario, el Cabildo de Tenerife está dispuesto a financiar adelantadamente esa inversión, ese proyecto. Coordinarnos con AENA, como venimos haciendo durante los últimos 2 años en reuniones reiteradas con ellos para definir cómo queremos Tenerife Norte y Tenerife Sur. Pero ahora necesitamos dar el paso. Estamos dispuestos a prefinanciar ese proyecto y queremos además que haya un compromiso de partida económica para poderlo impulsar.
Miren, buenas noticias como la de esta nueva conexión con Nueva York deben servir para que nadie en Tenerife ceje en el empeño de convencer a AENA de que hay que adelantar los plazos. Porque ese turista norteamericano que va a cruzar el Atlántico para alojarse en un hotel de 5 estrellas lujo en Adeje o en Arona no merece un aeropuerto ochentero. Y esa es la realidad. La próxima semana hay una reunión clave con la Secretaría de Estado de Transportes en la que estarán el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Espero que don Héctor Gómez, a la sazón congresista, miembro del Congreso, diputado, que no me salía la palabra, diputado en el Congreso de los Diputados y portavoz también del Partido Socialista, haya puesto al día a doña Isabel Pardo de Vera, la Secretaria de Estado, y le haga ver que Tenerife está ya cansada de los largos plazos que nos da AENA. Son las 11:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Soy congresista, me ha quedado como muy americano, ¿eh? Lo dicen mucho en las películas americanas, esto de congresista. Venga, 11:07 con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Isabel Pérez, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción de este programa. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Tenerife. Estar informado.
Conocemos las claves informativas en la mañana de este viernes en formato de titulares con Aída Martínez. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hemos realizado nuestra programación desde el primer Congreso Internacional del Alquiler Vacacional en Canarias y la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, Doris Borrego, contaba cómo la pandemia ha propiciado que hubiese un cambio de elección del tipo de turismo que demanda esta oferta.
Sector en la vivienda vacacional se la han llevado aquellas viviendas que están en edificios comunitarios. Lógicamente, lo que se ha evitado a toda costa es compartir espacio, compartir puertas de entrada, ascensores, piscinas, etcétera, etcétera. Lo que se han llevado la mejor parte, que ha sido todo un éxito, pero no solamente aquí, como pudimos constatar ayer, sino a nivel mundial, ha sido las casas aisladas, bien sea con piscina, con espacios exteriores, monte, playa, cualquier espacio individualizado, es decir, una casa burbuja, un alojamiento burbuja, donde sabían que tenían todas las garantías sanitarias y de calidad.
Y Coalición Canaria no está contento con los presupuestos generales del Estado para Canarias que están actualmente en el Congreso, y de hecho solo cambiarían de parecer si se respetase el régimen económico fiscal del archipiélago. Fernando Clavijo, senador por Canarias, ha detallado que no tiene la postura de otro partido nacionalista en el Congreso, en este caso Nueva Canarias, y cree que debe estar negociando algo.
Pero nosotros no le debemos obediencia a Madrid. Nosotros le debemos obediencia al pueblo canario. Y Nueva Canarias, por lo visto, también le debe obediencia a Madrid. Debe ser que están otra vez negociando y juntos en las listas, porque es inexplicable que el consejero de Hacienda no se haya leído el documento y aplauda estas cuentas. Es absolutamente inexplicable.
Y la Agencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna estudia que los trabajadores que vivan en el norte de la isla puedan teletrabajar las dos primeras horas de su horario para evitar el colapso que se produce a diario cada mañana en la autopista TF5 dirección Santa Cruz. El responsable del área, Santiago Pérez, ha explicado que esta iniciativa es posible dado que es un departamento que está especialmente tecnificado y en el que se controla un rendimiento del empleado.
Y de la misma forma que la Administración General del Ayuntamiento de La Laguna está bastante retrasada al respecto, la gerencia tiene un altísimo nivel de tecnificación. Esto es lo que permite un control muy al detalle del rendimiento de sus trabajadores. Y además se da otra precondición, y es que parte de su retribución la cobran en función de objetivos que se miden al celímetro, como diría el otro. De forma que si no alcanzan esos objetivos, que son objetivos muy precisos por servicios, definidos por servicio y actualizados cada 6 meses, pues los trabajadores no cobran el total de sus retribuciones.
Y vamos a irnos a la isla de La Palma para conocer la última hora, y está nuestro compañero Daniel Pinelo. Buenos días.
Hola, Aida, buenos días. Pues la última hora es que el olor azufre se intensifica, sobre todo en los alrededores del volcán. Me encuentro ahora mismo en el control de acceso a la laguna, en la carretera de Puerto Naos, donde se han instalado pues 2 carriles, uno para los vecinos que hasta ahora de la mañana pueden entrar a recoger sus enseres, y otro en paralelo con los vehículos de emergencia que van a ir acompañando a cada una de esas personas. No pueden entrar al barrio La Laguna de forma independiente, siempre tienen que ir acompañados tanto de Cruz Roja como Policía Nacional, Guardia Civil o equipos del Cabildo de La Palma. Los vecinos están muy preocupados porque saben que la lava lleva la dirección hacia el centro del barrio, aunque va a tardar en llegar, y por eso intentan apurarse para coger todo lo posible.
Muy bien, gracias Daniel, gracias Aida. Estoy con Daniel en un momentito de nuevo. 11 y 12 minutos es la actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope.
Estamos escuchando de Adel. Se ha tomado la señorita, o la señora ya, que es una señora casada, 6 añitos, nada menos, que para sacar un nuevo álbum, este Easy on Me. Es el single que ha presentado esta cantante inglesa, que tan famosa se hizo hace unos años y que, bueno, se ha tomado un descansito para ser madre. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien sabes, ¿eh?
Nah, no
bien
tanto, no
sabes,
tanto,
de música todo, no de música tanto, todo. Hombre.
Bueno, ¿cómo estás, Maricruz?
Bien, 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 preocupada con lo de la...
Seguimos preocupados con La Palma, sí,
La Palma,
sí, efectivamente.
Nos tiene entristecido.
Me estabas comentando, y además yo lo estaba viendo esta mañana, que estos dos perritos que están ahí aislados, que los van a rescatar con unos drones.
Van a intentarlo, sí.
Los están alimentando de momento con unos drones que les llevan la comida y el agua.
Y les echaron hasta hielo.
Sí, 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 sí. Y los van a intentar rescatar con unos drones, ¿eh?
Pero esto de La Palma...
Son historias que nos deja esto de la erosión, sí, que son tremendas.
Esto de La Palma es un pozo que tenemos ahí, aunque estemos pues por aquí hablando y bromeando como siempre, es un pozo que tenemos.
Bien. Estamos con la mente en La Palma. ¿Por dónde me empiezas hoy, Maricruz?
Bueno, vamos a empezar con los cumpleaños.
Venga.
Cumpleaños cumple 80, Carlos Núñez Cortés, que es músico argentino de los Lelutiers.
Sí, señor, miembro de los Lelutiers.
Sí. Y Sarah Ferguson, aristócrata británica.
La mujer del príncipe Andrés, sí.
62. Y Cayetana Álvarez de Toledo, política española, 47.
Muy bien.
Argentina, me parece, sí.
Bueno, sí, es de origen, sí, pero sí.
y luego la Iglesia Católica celebra los santos de Severo, Magdalena, Teresa de Ávila, la doctora de la Iglesia.
Sí.
Gonzalo y Narciso.
¿Qué frase me has elegido para el día de hoy?
Pues mira, te he elegido una frase de una persona que nunca se casó. Don Benito Pérez Galdós.
Sí.
Tuvo muchas pretendientas, como se decía antes, pero nunca se
casó. Nunca se casó.
Nunca se casó, no. Y tiene una frase muy que le retrata. La frase es la siguiente: al amor no se le dictan leyes.
Al amor no se le dicten leyes.
Él no dejó que le dictaran
pues
ninguna.
Sí, luego. Gracias, Maricruz. Abierta está nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Claro que sí, como todos los días. Y hay algún oyente que nos ha mandado palabras canarias. Después las leemos, por supuesto, en nuestra transición de palabras canarias. El otro oyente nos pregunta: hola, ¿sabrían decirme la aplicación para escuchar la radio? Yo la escucho por una aplicación de Radio España, dice por aquí. Saludos. Amigo, no tiene pérdida. La de COPE. Bájese usted la aplicación de COPE y ahí nos buscan emisoras y puede tener siempre COPE Canarias, COPE Tenerife puesta para que nos pueda sintonizar y nos pueda escuchar siempre. No hay pérdida. 11:15, vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología de la mano de Moisés Camuñas. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con predominio de cielos poco nubosos, aunque con algunos intervalos nubosos en el norte de la isla. Durante las horas centrales predominará el ambiente soleado, sin descartar algunos intervalos de evolución diurna en el norte y en el oeste de la isla. Y al final del día tendremos de nuevo intervalos nubosos en el norte. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas en zonas interiores, con máximas de 28 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 27 en Candelaria. Del área y de 25 en la laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso puntualmente en la costa este, en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:16, conocemos la última hora del deporte. Hablamos del derbi, lógicamente. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Pues casi que un poquito más de 24 horas ya para el partido, ¿no?
Sí, ya queda poco. Ya las semanas estas, tú sabes bien, porque las has vivido un montón de años, que se hacen largas,
sí,
para nosotros,
sí,
porque
sí,
son
sí,
intensas,
sí,
hay un montón de cosas que aportar, de trabajo, pero bueno, ya llegamos al final. Hoy entrena Tenerife, lo hace sin Jack Moore, que llega más tarde.
Bien.
Se ejercitará por la tarde, pero en solitario. Habla Luis Miguel Ramírez a las 12 del mediodía, que tendrá que responder a dos cuestiones. Esa sobre Jack Moore, si aún así va a contar con él para el derbi.
Sí.
En la convocatoria va a estar, veremos si como titular o apuesta por el canterano David, y si va a estar también en ella Enric Gallego, que no se ha ejercitado en toda la semana al ritmo del equipo. O sea que yo pongo muy en duda que pueda estar el delantero mañana, pero lo dirá el técnico. También hay rueda de prensa de Pepe Mel,
sí,
pero será esta tarde, a las 4, cuando hable el técnico de la Unión Deportiva. Durante la semana han ido distintos protagonistas del equipo amarillo hablando, lo hacía Jonathan Viera, Michael Mesa, el emisor oficial, el tinerfeño Moleiro. Los más polémicos, controlados.
¿Michael Mesa ha lanzado algún recadito a Tenerife,
no,
esas cosas?
No,
esta vez ha estado más comedido.
Sí, es que han hablado en el programa oficial de la Unión Deportiva, entonces
sí,
los peligrosos, entre comillas,
sí,
han hablado ahí, ¿no? Para
bien,
evitar Líos Moleiro, por juventud, digo, Michael Mesa, ¿no? Que es tinerfeño y que
sí,
siempre suelta alguna perlita. Entonces ha habido menos, ¿no? Digamos que en rueda de prensa han ido sacando o a Jonathan Viera, como en el caso de ayer, o a jugadores que no eran peligrosos, como en Fulu,
sí,
por ejemplo, que salió hace un par de días. O sea que no ha habido ningún titular extranjero. Nosotros hemos buscado opiniones expertas sobre el derbi y ayer, por ejemplo, hablábamos con Aritz López Garay, el que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife,
sí,
que piensa ahora desde su posición de comentarista de Movistar de los partidos de segunda que el Tenerife tiene que salir a ganar.
El Tenerife tiene que ir con la ambición de intentar ganar allí, dar un golpe encima de la mesa en un momento bueno de la temporada y, ¿por qué no?, dejar a un rival directo en todos sentidos tocado, pero por otro lado, lógicamente, no deja de ser un derbi en casa del rival, que también tiene mucho nivel y sobre todo la parte ofensiva muy de mucho nivel alto, de nivel muy alto, y da cierto respeto.
Oye, Juanjo, al final, ¿cuántos aficionados del Tenerife van a ver en el Estadio Gran Canaria mañana?
Pues mira, quedan entradas. A las 10 de la mañana se ponían a la venta algunas de las entradas de la última remesa, de las de 100, pero es que el problema no es que no haya entradas, sino que no hay billetes para ir. de barco y de avión. O sea, ya el que quiera ir al derbi tiene que quedarse el sábado a dormir en Gran Canaria. Eso supone, lógicamente, un incremento del coste, ¿no? Porque tienes que buscar dónde. Y ese es el gran problema ahora mismo, que no hay fórmulas para ir y volver el mismo día. Quedaban unas 30 entradas ayer por la tarde y me imagino que se agotarán hoy, pero en torno a unas 1.500 personas se esperan al estadio de Gran Canaria del Tenerife, y luego puede haber gente que haya comprado entradas allí o a través de la online de la Unión Deportiva Las Palmas, sí, y que estén situados en otros lugares. Claro, ¿no? Pero en ese sector, que tiene capacidad para 1.800 espectadores, va a estar prácticamente lleno.
El equipo viaja hasta tarde, va sí. Miguel Concepción, me imagino. Sí, suele ser habitual ver a Miachi también en este tipo de desplazamientos.
Sí, va todo el Consejo de Administración. Sí. No, falta por confirmar a Pedro Suárez, pero sí estará Milagros Luis Brito, la otra vicepresidenta, y va a estar el resto del Consejo. Mañana hay comida institucional, va a ser en el estadio, en torno a las 2:30 de la tarde. Pero sin invitados. No va a haber políticos, ni exjugadores, ni empresarios, solo los dos consejos de administración por las limitaciones que pone la Liga, aunque ayer la Unión Deportiva Las Palmas anunciaba que se va a poder comer dentro del estadio.
Bien.
Que yo particularmente no termino de verlo, pero oiga, los que mandan sabrán.
¿Pero que se va a poder comer en el almuerzo institucional o que el público va a poder comer?
Sí, sí.
Ah, pues eso es novedad, ¿no? Porque hasta ahora no se podía.
Y se supone que eso es una norma que ha permitido o que ha habilitado el gobierno de Canarias, o sea, la Consejería de Sanidad. En un estadio permitir comer en mitad de un partido significa
cuando tienes que estar con la mascarilla puesta. Claro,
la mayor parte del tiempo vas a estar sin mascarilla. Se permite introducir botellas de hasta medio litro de plástico, sí, sin tapón y sin bebidas alcohólicas, claro, y además de eso, comida por 500 gramos. No sé si van a poner unas pesas en las entradas del estadio, pero hasta 500 gramos puedes entrar de comida.
Pues eso sí que es novedad. Bueno, despliegue de COPE Canarias. ¿Cuándo empezamos mañana? ¿Cómo lo vamos a contar aquí en COPE, Juanjo?
Pues mira, vamos a hacer dos tramos. Sí. El primero de ellos va a ser regional. Lo vamos a hacer con Juanfran Cruz, con Jorge Pérez, con Cristian García y con un servidor, con un montón de invitados, con presencia en la comida institucional, en los hoteles de concentración, en el viaje de los aficionados del Tenerife. Y va a ser entre las 2 y las 3, 3 y media, en función de lo que demande la actualidad. Y a partir de ahí abriremos ya la ventana local.
Ya nos separamos.
Y efectivamente, cada uno lo suyo, porque vamos a contarle a los oyentes de Tenerife o de Gran Canaria lo que debe decir el derbi con el acento habitual de cada jornada.
Muy bien. Enganchados a la radio mañana desde las 2 de la tarde, con esa previa del derbi y después con el partido con todo el equipo de deportes de COPE Canarias. Claro que sí. Bueno, y el baloncesto lo dejamos para el domingo, ¿no?
Sí, hay baloncesto el domingo. Juega el Lenovo Tenerife en Baskonia. Se marcha Carlos Elorrieta a contarlo desde tierras vascas. Y por la mañana vamos a contar también el Granadilla Atlético de Madrid, que es un partidazo. 12 del mediodía. Lo narrará, por supuesto, Berto Mata desde La Palmera.
Perfecto. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. Por supuesto que sí, pendientes al tiempo de juego de la cadena COPE todo el fin de semana muy especial con el fútbol, con el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo de Tenerife. Un derbi en el que va a seguir presente, por supuesto, la solidaridad de todo el mundo con la isla de La Palma. Hasta la Isla Bonita vuelvo con Daniel Pinelo, que ya nos ha aparecido una primera foto antes. Daniel, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué últimas noticias podemos contar desde ahí, Dani?
Bueno, pues te puedo contar que siguen pasando los vehículos por este cruce de la carretera de Puerto Najo hacia la laguna. Es verdad que está todo muy controlado, lo adelantábamos antes para que los oyentes se hagan una idea. En la carretera que va desde la LP2 hacia la laguna, hay un apartado bien delimitado, con dos líneas de vallas. Por ahí tienen que pasar cada uno de los vecinos que quieran ir a recoger sus enseres. Los paran, un técnico del cabildo le pregunta exactamente dónde está ubicada su vivienda, hacia dónde va. Y a continuación, cuando le dan el visto bueno, es un vehículo de emergencias, ya sea de Protección Civil, de la Guardia Civil, o también operativos de medio ambiente, incluso de ayuntamientos vecinos y de otros puntos de la isla, como el de Barlovento, que estoy viendo aquí, que los acompañan. Porque hay que especificar, y ayer ocurrió lo mismo, que ningún vecino puede ir de forma independiente a su vivienda. Tiene que ir, es verdad, va en su coche, pero le acompaña otro vehículo del operativo de emergencias para asegurarse de que no corre peligro cuando vaya a recoger sus cosas. Este operativo comenzaba aproximadamente en torno a las 8 o 9 de la mañana. No sabemos la fecha de finalización, va a estar marcado lógicamente por el avance, ¿no?, de la colada. La novedad es que hoy no se puede acceder desde Tazacorte, porque la carretera de la costa, que va desde el casco de Tazacorte hacia la laguna, está más cerca de la colada norte, que es la que está avanzando,
que está de aquí de Puerto Nuevo. Así que esa es la principal novedad, pero bueno, de momento es verdad que los vecinos están acudiendo, lo están haciendo de forma relativamente calmada dentro de la situación que están viviendo, lógicamente, porque la colada que se dirige hacia el barrio sí. La Laguna va muy lenta, pero es verdad que va en esa dirección y vamos a ver si finalmente acaba llegando en el transcurso de estos días o se consigue parar. Por lo demás, te cuento, Guillermo, procesiones que estoy viendo ahora mismo. Sí. Huele bastante más, hay un mal olor, un olor a azufre más intenso, y ya nos habían advertido desde el comité científico de que hoy y también mañana iba a empeorar la calidad del aire, porque viene aire seco y eso iba también a provocar una inversión térmica. La buena noticia es que el aeropuerto de La Palma sigue operativo y no hay previsión de que pueda haber...
No ha habido problemas en las conexiones aéreas de momento.
No ha habido problema y la previsión es que por lo menos de aquí a final de la semana tampoco la haya. Ya veremos la semana que viene, pero las previsiones de los científicos que en principio no va a haber ningún tipo de problema. También están acudiendo a regar sus fincas, pues las personas que tienen plataneras, también aguacateros desde la parte sur. Recuerda que tiene que dar toda la vuelta porque por aquí está cortada por la colada. Y siguen los trabajos para poner en marcha las dos desaladoras portátiles en Puerto Naos, para que esa parte pues no se quede sin agua. Y también la cisterna, el buque cisterna que está atracado en el puerto de Tazacorte, que va a llevar agua también desde esa zona en barco hasta la zona de Puerto Naos para también aumentar la capacidad de riego y que se pueda alcanzar, nos decían ayer, en torno a 11.000 metros cúbicos diarios.
Una de las noticias que más me ha... Lo estaba contando ahora con Maricruz, ¿no? Que nos ha llegado ese rescate que se está preparando con drones a cuatro perros que están atrapados por la lava. Están en el barrio del Paraíso, en el Paso, y se prepara ya una empresa, Aerocámaras, por lo visto, está preparando a contrarreloj, digamos, este rescate de estos perros que están por ahí atrapados, Dani.
Sí, es una imagen que nos ha impactado a todos. Sí, es verdad que en los últimos días pues el cabildo tranquilizaba, informando de que bueno, esos perros estaban bien alimentados porque a través de los drones se les estaba llevando comida, pero es verdad que esa foto de los perros allí en el patio cubierto de cenizas y ellos pues echados en el suelo, pues es verdad que impactaban intentar rescatarlos, pero lógicamente no es fácil. También depende de las condiciones meteorológicas y de cómo esté el volcán de activo, porque tampoco un dron se puede acercar demasiado a la zona, al centro emisor del volcán, porque puede caerse y al final resultar en vano, ¿no?
Muy bien. Dani, seguimos en contacto contigo, ¿de acuerdo?
Hasta luego.
Hasta luego. 11:26, vamos a hacer una primera pausa en esta mañana de COPE Tenerife y seguimos en directo, venga.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Agenda los días 22, 23 y 24 de octubre. ¡Ah, que no te has enterado! Ven a la Plaza de la Concepción para disfrutar de la artesanía canaria. Muñequería, esmalte, joyería, cerámica, restauración, marroquinería. Organiza la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Vuelve la tradición a las calles de La Laguna.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Hablemos de Educación. Diversidad sin etiquetas, la clave para una educación inclusiva. El 21 y 28 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información y reserva de localidades en www.cajacanarias.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Chicos, el jueves hacen un monólogo en el teatro y el sábado podríamos ir a hacer kayak. Oye, ¿nos apetecen unas bravas? ¿Las pedimos?
Hay amigos que se apuntan a todo y el nuevo SEAT Ibiza es uno de ellos. Ven a conocerlo en un evento especial el 14 y 15 de octubre en Motor 7 Islas, calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:29, no nos movemos de La Palma porque miren, hasta nueve organizaciones económicas, empresariales de la Isla Bonita han sacado un comunicado, un manifiesto conjunto en el que piden que se consuma productos de La Palma, que se visite La Palma. Necesitamos que nos visiten y nos ayuden, es una de las frases que he sacado de ese comunicado. Óscar León es presidente del CIT, Tedote de la Isla de La Palma. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que es un llamamiento prolongado el tiempo a medio largo plazo para que la gente no se olvide de La Palma, ¿verdad?
Sí, claro, es que, bueno, hace ya, creo que estamos ya en 15 días o más, que bueno, que lanzamos el primero, bueno, se ha sumado esta iniciativa, y porque necesitamos sostenernos económicamente. Siempre me gusta recordar que La Palma, el tejido económico de esta isla, el 99% son pequeñas empresas, palmeras, y que sin, aparte de las ayudas que bueno, que sabemos que las podrán haber, pero sabemos lo que se suelen retrasar en el tiempo y vamos a ver para cuándo, cuánto y cómo, necesitamos sostenernos económicamente vivos. Y la mejor forma es pues ocupando una plaza hotelera, una casa, alquilando un coche, cogiendo un taxi, comiendo en un restaurante, en una cafetería, comprar un souvenir en el comercio local para sostenernos. Sabemos que, bueno, las condiciones para visitas masivas pues no son las más óptimas.
Sí.
Pero sobre todo por el tema del aeropuerto, que es el gran problema, ¿no?
Claro. Ustedes quieren decir alto y claro que La Palma ahora mismo es un territorio seguro, que ya lo ha dicho Mariano Hernández Zapata, que lo han dicho desde Pelboca, pero ustedes insisten en que La Palma es un territorio seguro y que hay mucha gente que está haciendo una vida normal y que se puede ir a La Palma con toda seguridad, ¿verdad?
Sí, sí, lo que queremos transmitir. Eso sí, con la verdad por delante, está el problema de posibles cierres del aeropuerto si cambia la orientación del viento. Por lo tanto, quien tenga que venir, pues si tiene un día de margen, por si al final se tiene que ir en barco y salir por Tenerife, si no viene a Tenerife,
sí.
O si es por Tenerife, pues al final que se tenga que ir en barco. Pues no es aconsejable por sus propias, a ver, si tiene que ir a trabajar o tiene un compromiso ineludible al siguiente día, pues
sí.
Se le puede chafar. Mm. Pero para el resto, la isla está disponible, el 80%. Estamos, los colegios están abiertos, el comercio, las cafeterías, hay vida normal. A veces hemos tenido, nos ha caído algo de ceniza, pero como solemos decir, pues también te puede llover. Pues mira, pues si te llueve te pones un chubasquero y te vas de la zona.
Claro, claro.
A ver, que tampoco es...
Claro. Óscar León, como presidente del CIT de La Palma, nos están escuchando en toda la provincia occidental, a través de la FM, por supuesto, a través de Internet, pues todo el mundo, en toda Canarias. ¿Qué mensaje le enviaría a todos los canarios que no son de La Palma para que contribuyan a la economía palmera?
Pues que todo aquel que pueda venir... Pues sabemos que económicamente, incluso por los trabajos, pero todo aquel que pueda, de las mejores formas que hay de ser solidario con La Palma ahora mismo, y vamos a ver por cuánto tiempo, que esperemos que sea poco, pero parece que no, que va a ser bastante, es visitarnos. Porque ya no solo lo que he comentado antes, de todo lo que eso mueve, es que mueve los quesos, nuestros vinos, nuestros productos locales de ganadería y de agricultura. O sea, depende muchísimo, dependemos mucho de nuestros visitantes. Una transferencia de 50, pues sí, a ver, de 50 o de 100 o de 500 euros, pero eso se queda ahí. Si nos visitan, hace que el círculo económico siga funcionando, aunque sea a poquito gas, pero nuestro miedo es que muchos tengamos que ir al cierre y eso y lo que eso significa, trabajadores en ERTE, y estar en ERTE significa un 30% menos de sueldo, porque a veces se banaliza un poco.
Claro.
No, es que el ERTE, no, mira, claro. Si te dicen que mañana cobras un 30% menos, ¿cómo, qué es lo que haces?
Claro, efectivamente.
Pues reducir consumo.
Efectivamente.
Claro. Entonces, bueno, pues todas estas cosas es lo que queremos aclarar. Y a los medios, y disculpa,
sí.
Y termino, lo que les pedimos. A ver, por un lado, agradecerles por la muy buena información y sobre todo a los medios canarios, sobre todo, ya de Península y europeos, pues bueno,
hay de todo, alguna, digamos. Sí.
Pero sí les pedimos, o sea, por supuesto que la verdad, pero si concretan un poco, porque claro, es que cuando los titulares suelen ser evacuados en La Palma, el aire en La Palma, y claro, si ya empezamos, y hay quien solo ve el titular, no lee el resto de la noticia, igual después la lees y resulta que es en tres barrios de Los Llanos o del Paso. Pero claro, los titulares nos ponen La Palma, evacuados, toneladas de azufre, gases peligrosos. Claro, hay una imagen en el exterior, quien no tiene más información, que muchas veces nos llaman y nos dicen, pero ¿cómo están ahí todavía? Si ustedes tenían que estar evacuados también, toda
claro,
la isla.
Claro, claro, o sea, claro, efectivamente.
Entonces, si es un poquito más conciso en la información, y yo sé que el titular manda, conozco los medios, pues un poco... Más o menos.
Te entendemos perfectamente, Oscar. Yo creo que tienes toda la razón del mundo.
Entonces,
en fin,
lo
con
que
ese...
sí queremos es que llegue la verdad a nuestros posibles visitantes y que no exista ese miedo a pensar a que vaya, que se lo come el volcán o que se va a asfixiar.
Exacto.
O sea, que no es para nada cierta.
Con ese mensaje nos quedamos. Tenemos que estar todos con La Palma, contribuir a su economía, visitar La Palma en los próximos meses, consumir productos palmeros. Óscar León es presidente del CITE DOTE. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Usted. Hasta luego. Seguimos pendientes de la isla de La Palma, pero miren, hay buenas noticias con respecto a la pandemia. Por fin podemos decir que todas las ocho islas canarias están ya en riesgo bajo por COVID. Que esto es una excelente noticia desde el punto de vista sanitario y económico. Ahí sí nos lo dicen hace algunos meses con la de veces que he hablado yo con don Amós García Rojas. Don Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días. Como siempre, un placer estar hablando contigo y además, sobre todo en estas circunstancias.
Sí, y además hemos elegido este día porque hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Amós, que mira que has insistido tú en todas las entrevistas en que hay que lavarse las manos y que eso es fundamental para combatir la pandemia, ¿no?
Desde luego, y yo espero que sea una de las herramientas con las que cuando pase la pandemia sigamos manteniendo, porque vamos, me resultaría ya insoportable pensar que después de todo lo que hemos vivido no consolidemos el lavado de manos como una actividad fundamental.
Parece que no, pero ese mensajito que vemos muchas veces en los hospitales que lavarte las manos salva vidas es completamente cierto, ¿no?
Es completamente cierto, pero absolutamente cierto. Yo no creo que nadie pueda imaginarse que va a entrar a un quirófano y que el cirujano no se lava las manos antes de intervenirlo. No creo que nadie piense que se va a hacer una determinada maniobra diagnóstica y los profesionales que lo van a hacer no se laven las manos y usen además guantes. Por lo tanto, el lavado de manos, efectivamente, junto a otras medidas, salva vidas, claramente.
Desde luego que sí. Amós, ¿qué implica que todas las islas estén ya en riesgo bajo de coronavirus? Es decir, ¿podemos estar más tranquilos? Yo sé que tú siempre has sido enemigo de lanzar mensajes de tranquilidad porque supone relajación, pero bueno, poco a poco yo creo que ya estamos volviendo a una relativa normalidad, ¿no?
No, desde luego lo que significa es que vamos bien, que vamos muy bien, que vamos muy bien. Queda algún camino por recorrer, eso es indudable, porque todavía falta gente por vacunar, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Y hay que ser conscientes de que afortunadamente yo creo que ya es el momento de que tenemos que empezar a extensionar determinadas medidas. Uh-huh. No todas de golpe, creo que te lo comenté la última vez que hablamos juntos, Guillermo. Sí. No era un salto al vacío, ir partido a partido, pero es que ya... estamos en los puestos de cabeza y por lo tanto creo que estamos en una posibilidad de ganar esta liga.
Bueno, es un buen símil el futbolístico, desde luego que sí. En cualquier caso, Amós, bueno, pues estamos ya con ese último parámetro que tanto nos preocupaba, que era el de la UCI, también ya está en cifras normales, ¿no?
Sí, está ya prácticamente se ha consolidado una situación de normalidad. Y esto yo creo que eso, lo que significa toda esta situación fundamentalmente es que vamos bien, que se ha hecho un trabajo yo creo que muy bueno, que tenemos una ciudadanía fantástica, Guillermo, que ha sido absolutamente, ha seguido de manera clara las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario, y eso es muy poderoso, eso es muy potente. La combinación de esa ciudadanía, trabajo profesional de los sanitarios, vacunación es la que está posibilitando el éxito que estamos teniendo.
Amós, empezamos ya con la vacunación, con la tercera dosis, en este caso de las personas de mayores de 70 años inmunodeprimidas, creo que los próximos días, pero no sé si me puedes contar algún detalle sobre este asunto, pero sobre todo me gustaría preguntarte, es decir, ¿empezamos a tener más o menos claro si esa tercera dosis va a ser necesaria para el resto de las personas o no?
No, yo en estos momentos me permito decirte que tengo claro que es necesaria para las personas mayores y para los inmunodeprimidos.
Sí.
Pero para el resto de la ciudadanía sí que no lo tengo claro en estos momentos. La realidad puede modificarse porque, desgraciadamente, una cosa que he aprendido en esta pandemia es a no decir nunca de este agua no beberé. Pero lo que es evidente es que donde tiene sentido por el envejecimiento del sistema inmunitario es en las personas mayores. En estos momentos mayores de 70 años, pero yo estoy seguro que se bajará posteriormente a los mayores de 65 o de 60 años.
Vale, pero entonces no sabemos realmente, en un adulto normal, sano, digamos, no sabemos cuánto dura el efecto de esa vacuna que en la mayoría de los casos, pues a principio del verano, un poco antes, ya mucha gente, por ejemplo, ese adulto tenía la pauta completa. ¿Cuántos meses le va a durar la protección? Esa es la pregunta que se hace mucha gente ahora.
Sí, no se sabe exactamente, no se sabe todavía, porque hay que ser consciente de que prácticamente la duración de la respuesta protectora la estamos evaluando en tiempo real.
Sí.
Es decir, hemos empezado a vacunar en diciembre del año pasado y al principio de manera ajustada a las vacunas que había disponible, que no eran muchas. Es decir, se ha ido avanzando, sobre todo en el periodo anterior al verano de este año. Y, lógicamente, la duración de la respuesta protectora pues todavía no se conoce con exactitud, pero está dando muy buenos resultados. En adultos generales, en estos momentos, no hay ninguna evidencia científica que indique que los que están bien vacunados tengan necesidad de una dosis de refuerzo, una tercera dosis. Los adultos, repito, no así las personas mayores, en las que por el propio envejecimiento del sistema inmunitario sí que serían sensibles a recibir esta tercera dosis.
Ya. Hay una última cuestión que quería plantearte, Amós. He visto estos días en programas de televisión nacionales al parecer un catedrático de parasitología que se llama Rafael Toledo de la Universidad de Valencia, repito, lo he visto en un par de programas de televisión nacionales, que apunta a que seguir llevando mascarilla una vez todos vacunados, y además todo esto vino a colación después de las palabras de la ministra el otro día, que apuntaba que por lo menos hasta la primavera deberíamos llevar mascarilla, etcétera. Bueno, este catedrático apuntaba a que eso podría debilitar nuestro sistema inmunitario, y él decía que mantiene que el sistema inmunitario hay que entrenarlo, y que a lo mejor lo que antes hace años era un catarrito, ahora se nos puede complicar, o una gripe leve se nos puede convertir en una gripe grave, porque después de tanto tiempo con mascarillas el entrenamiento del sistema inmunitario ha bajado, o por lo menos la fortaleza. ¿A ti qué te parece esto?
Sí, vamos a ver, el entrenamiento del sistema inmunitario. Ahora lo que me preocupa es que estés bien entrenado sobre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas para el derbi que van a desarrollar mañana, que nos hagan un magnífico partido. Eso es lo que me preocupa, que estés bien entrenado. Vamos a ver, pobres cirujanos, ¿no? Si eso es así, porque tienen que usar la mascarilla durante muchas horas al día en su ámbito laboral. Pobres cirujanos, si esa situación es real. Yo creo que hay que ser muy prudente con los mensajes que se trasladan a la ciudadanía y estar lanzando discursos que estén fundamentados en evidencia científica, no en opiniones personales. Y no hay ninguna evidencia científica que indique que por estar vacunado tengamos que desposeernos de la mascarilla. Eso además iría en contradicción con todas las recomendaciones sanitarias que se están dando en todos los países. Por lo tanto, yo no me atrevo a hablar de parasitología. Espero que los parasitólogos tengan la prudencia de no hacer opiniones que pueden crear preocupación en la ciudadanía sobre inmunología.
Claro, o sea que no tenemos nada que temer en ese aspecto, entonces, no estás en absoluto de acuerdo, vamos.
No estoy en absoluto de acuerdo, vamos, es que me parece francamente una opinión, no una razón argumentada en evidencia científica. Bien. Y yo creo que hay que ser muy, muy riguroso con lo que se dice.
Perfecto. En este Día Mundial de Lavado de Manos, seguimos recomendando a la gente que no deje de lavarse las manos, vamos, ¿eh? Que es importante.
No, que no lo deje, por favor, que no lo deje. Y que lo siga haciendo, acabe la pandemia, cuando acabe la pandemia.
Muy bien. Don Amos García Rojas, gracias. Un saludo.
Venga, un saludo, Guillermo.
Hasta luego. 11:44. Hago una pausa. Acaba de terminar la rueda de prensa en el Cabildo con el presidente Pedro Martín, en la que se han anunciado esos vuelos a Nueva York. De Meator, si podemos estar ahí. Venga, 11:44, seguimos en directo.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
11:45, me voy hasta el Cabildo Insular de Tenerife con nuestra compañera Miriam Guimerá, que no sé si está con protagonistas. Miriam.
Con Guillermo García.
Con Guillermo García, sí. Efectivamente. Don Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarles, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No hace mucho que hablamos, pero es que la noticia yo creo que requería hoy una llamada y destacaron su justa medida porque esta presentación que acaban de hacer de este aliente de Tenerife y Nueva York es una excelente noticia, presidente, ¿verdad?
Una noticia fantástica. Primero porque sigue consolidando el destino de Tenerife. Lo hace con una compañía de primer nivel, una compañía de bandera, no una low cost. Lo hace de manos de una estrategia en la que ya hemos ido incorporando a compañías que se habían ido perdiendo con estos últimos años. Recuperamos también Lufthansa, recuperamos también Aeroflot, Air France entra potente con nosotros. Pero bueno, la noticia de hoy que United Airlines y que empecemos a trabajar, no como en el pasado cuando se planteó en su día la posibilidad de venir de Miami, sino de Nueva York, sí. Y que esto sea una alternativa para atraer turismo norteamericano, que se puede. Piensen que para un turista norteamericano salir de Nueva York e ir a las Islas Hawái se tarda más tiempo que venir a Tenerife. El trabajo que estamos haciendo de muchos meses está siendo muy intenso para captar clientes. Vamos a ir de aquí ahora a partir de julio con una campaña potente en la costa este de Estados Unidos y estamos confiados en que esta ruta se va a consolidar, parte con la idea de durar 2 años y si todo va bien de que se consolide mucho más tiempo.
Estamos hablando de un target de cliente que seguro que esas ratios de, por ejemplo, de gasto en destino las va a elevar seguro, ¿no?
Desde luego, porque además es una compañía aérea que además tiene plazas de primera clase, en fin, trae a un cliente con un poder adquisitivo que evidentemente es el que nos interesa y lo hace porque puede venir a un destino en el que le hemos explicado, bueno, la planta alojativa que tenemos un altísimo nivel de hoteles de 4 y 5 estrellas, las características del clima en Canarias, que parece mentira, pero todavía teníamos que explicar esto y cómo ha funcionado, y muy contentos por hacerlo con una compañía norteamericana. Lo intentamos con compañías españolas, no funcionó, y finalmente en el mercado norteamericano hemos encontrado el apoyo de una compañía que además nos genera muchísima confianza porque es una de las compañías más potentes.
¿Han dado detalles en esa rueda de prensa de cómo va a ser la campaña, esa campaña que van a hacer en Estados Unidos?
Bueno, esta campaña es la segunda parte de algo que ya empezó. En diciembre hicimos un sondeo para ver si había interés por poder venir a un lugar como Canarias, a Tenerife en particular. Se vendieron, ya he comentado en la rueda de prensa, que alrededor de unos $300,000 en billetes para venir a Tenerife. Eso ya nos indicó que teníamos muchas posibilidades. Contactamos con numerosas agencias de viajes. Estamos hablando de unas 47,000 agencias de viaje con las que nos pusimos contacto, con publicidad, con la intención ahora de ir a San Diego a un gran encuentro que se celebra en California, de manos del gobierno de España, de Tour España, que nos da un paraguas y un apoyo potente en este trabajo. Vamos a hacer una nueva promoción allí. Yo creo que pinta muy bien, estoy muy contento, porque además nosotros estamos hablando de traer turismo, Estamos también hablando de establecer líneas de negocio. Tenemos una zona SEC, tenemos una zona franca con unas condiciones magníficas para poder generar negocio, y esa conexión con Nueva York creo que abre fronteras. No es descabellado, ¿eh? Pensemos que en Tenerife en este momento, yo lo decía en la rueda de prensa, tenemos compañías, tenemos empresas que están generando material audiovisual de animación para productoras que están en Estados Unidos. De hecho, incluso compañías tan conocidas como Disney, sí, tienen a personas que aquí están trabajando. Es decir, creo que lo que tenemos que establecer ya es un flujo de comunicación, no solo vía Internet, sino también personal, y que podamos tener esas conexiones, estas tres frecuencias semanales. Creo que nos abre unas perspectivas magníficas, y hoy estoy muy contento porque no habíamos querido decir nada, lo teníamos callado, porque se había hablado mucho de hacer algo así y nunca llegaba. Nosotros hemos querido hacerlo cuando la propia compañía, precisamente, es la que lo decía ayer en su página web.
Bien. El presidente se queda con prisa, pero permítame dos cuestiones muy rápidas aparte de este asunto. Una que no me resisto, sí, a preguntarle. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha implementado una medida bastante revolucionaria, que es que autoriza el teletrabajo hasta las 10 de la mañana a sus trabajadores para evitar los atascos en la Tenerife 5. Y a mí me parece una medida imaginativa para solucionar el problema de movilidad que tenemos en la autopista del Norte. ¿Qué le parece esto al presidente del Cabildo? Que se permite a estos trabajadores teletrabajar de 8 a 10 y que vayan a su puesto de trabajo a partir de las 10 de la mañana para evitar esos atascos?
Bueno, a mí me parece muy buena idea, y tendremos que irla uniendo a otras muchas iniciativas similares. Yo, desde luego, felicito al Ayuntamiento de La Laguna y a su alcalde, porque me parece una magnífica iniciativa. Nosotros desde el Cabildo, aunque la verdadera solución es solventar las carreteras, saben que ya hemos adjudicado la rotonda, espero que ya sea cuestión de semanas que se pueda empezar a trabajar en las obras de la rotonda del Padre Ancheta, la que viene ya hemos empezado con la que viene desde la Esperanza, pero cualquier medida de este tipo, bienvenida sea. Nosotros ahora mismo estamos con la Universidad de La Laguna intentando llegar a un acuerdo en el que determinados aparcamientos para los que vienen a la universidad sean gratuitos a partir de una hora, y a partir de otra hora se empieza a cobrar, pero solo aquellos vehículos que vengan con una sola persona.
Bien, bien.
Y por lo tanto potenciemos no cobrar por cobrar. O sea, vamos a intentar que aproximadamente la mitad de los aparcamientos en determinadas zonas sean gratuitos, pero la otra mitad se tenga que pagar si viene solo en el coche. A ver si conseguimos que varias personas que vengan a clase, que estén en el mismo curso, se deciden a venir juntas en un mismo vehículo. Aquellos que vayan juntos, pues no se les cobrará por el aparcamiento. Bien. Estamos intentando implementar esa línea, y ahora estábamos aprobando también otra posibilidad, que es la de la conexión Santa Cruz-La Laguna con un carril Busbao. Estamos a la espera de que ese proyecto avance y que nos lo autorice también la Dirección General de Tráfico, porque sin su visto bueno no podemos hacerlo. Pero es otra de las líneas que vendrían a aliviar, no a resolver el problema, pero sí a aliviar mucho.
Bien, perfecto. Y la última, ¿cómo ve el derbi de fútbol de mañana? ¿Va a estar en el Estadio Gran Canaria o no?
Vaya, mañana me voy para el congreso del PSOE, que lo tengo en Valencia.
En Valencia, efectivamente.
Y quedaría feo que me vean en la tele viendo el partido de fútbol y que me salte el congreso. Pero bueno, yo creo que nos pilla en un buen momento. Yo creo que, de verdad, hay bastante optimismo. Eso que el Tenerife gane partido fuera es algo que nos alegra un montón.
Sí.
Y además que pueda, a lo mejor, yo creo que hacerlo en Gran Canaria pues sería fantástico. Bueno, lo ideal sería que los dos equipos estuvieran en primera, porque eso sí que nos daría muchísimo estímulo. Pero bueno, confío en que Tenerife pueda ganar, creo que tiene equipo para eso. Y estaremos muy pendientes de la radio.
Demos resultado, hombre.
Contra, no sé yo tanto de fútbol como para decirlo, pero me gustaría que al menos metiéramos dos goles, sí confío que podíamos. Tenemos capacidad para poder ganar con dos goles.
Bueno, le ponemos un 0-2 en la porra entonces al presidente del Cabildo, que ya más allá de la broma, sería muy importante que el Tenerife estuviera en primera, porque eso también contribuirá a todo lo que estamos hablando, efectivamente. Presidente, enhorabuena por esta gran noticia, que es fruto del trabajo de mucho tiempo por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Tenerife va a estar unido con Nueva York, y eso creo que hay que ponerlo en valor y destacarlo. Don Pedro Martín, muchísimas gracias. Un saludo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias.
Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
12:07. El directo nos lleva al Cabildo de Tenerife con esa noticia. Ya saben, tres veces a la semana por Tenerife Sur estaremos unidos con Nueva York. En principio durante 2 años. Vamos a ver si la cosa va bien comercialmente, dura y se puede mantener en el tiempo. Venga, 12:07 y mensajes aquí en el 610 1080 11. Nos dice un oyente por aquí que le preguntará por el derbi. Bueno, le hemos preguntado al presidente por el derbi. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo. ¿Y cómo sería el martes en el Heliodoro, en el que el partido es a las 8, no se puede comer? A ver, pues a ver si Juanjo me lo aclara, porque es que yo la verdad es que no esperaba, sinceramente, porque hasta la fecha no se ha podido comer los estadios. Ahora le pregunto a los compañeros de deporte, pero hasta la fecha no se ha podido comer. Esto de que se pueda comer el derbi es una absoluta novedad. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo. Siempre que viene el derbi miro imágenes antiguas y he visto cuando Las Palmas nos subió a primera en ese minuto y medio nefasto. Eras tú el que narraba y no parabas de repetir: esto es vergonzoso. Es que se me pareció la voz. Buenos días. Pues sí, debería andar yo por aquí, a mi oyente, o por allí. Otro oyente que nos manda por aquí palabras canarias. Otro oyente que nos manda una nota de voz. A ver si podemos escucharla ahora de inmediato. Venga. Y 54, las 11, 6 para las 12, hacemos una pausa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer!
En la radio todo pasa en COPE Canarias.
Desde COPE Canarias, en una emisión especial informativa con motivo de la erupción en la isla de La Palma.
Estamos viendo cómo hay numerosas bocas.
Nos dicen los técnicos que estamos hablando de unos 17, 20 millones de metros cúbicos de lava.
¿Cómo va la evacuación? Y no sabemos si el magma ya, la lava, ha llegado a su municipio.
Sí, bueno, ya está adentrándose en el municipio de Los Llanos. Y bueno, pues...
con los directamente afectados.
Aquí nos encontramos a menos de un kilómetro del volcán. Se puede sentir su rugido con...
Desde el principio nos dijeron que se iba a llevar nuestra zona porque es justo enfrente.
¿Cómo elige uno en ese poquito tiempo que le dan lo que se lleva de la casa?
Lo que voy a llevar son pues ropa y...
Complejo deportivo donde muchos ciudadanos han pasado la noche albergados.
Esto más duro para mí personalmente como párroco fue el momento de cerrar la puerta.
Estamos intentando aquí en Todoque, ya está llegando la carretera.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La percepción casi total es de que la lava no se mueve, pero lo va ocupando todo, como si fuera un monstruo que se mueve de esta manera y que se toma todo el tiempo.
En la radio, todo pasa en COPE Canarias.
Chicos, el jueves hacen un monólogo en el teatro y el sábado podríamos ir a hacer kayak. Oye, ¿nos apetecen unas bravas? ¿Las pedimos?
Hay amigos que se apuntan a todo y el nuevo SEAT Ibiza es uno de ellos. Ven a conocerlo en un evento especial el 14 y 15 de octubre en Motor 7 Islas, calle Subida al Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife.
Del 1 al 14 de octubre, ADEGE celebra sus fiestas patronales con actos para todos los públicos, espectáculos infantiles, conciertos, eucaristías y ofrenda romera. Este año, con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE en las fiestas patronales. Todo lo recaudado en taquilla y fila cero de los diferentes actos irá destinado a los afectados por el volcán de La Palma.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Tres para las 12, vamos a ir repasando qué menú tenemos hoy el Caraima, Maricruz, ¿te parece o no?
Lo que usted me diga.
Venga, pues cuéntame.
Pues mira, del menú del día tenemos el primer plato, rancho y verduras asadas, que es sí, buenísimo para el estómago, oye, las digieres y estupendo. Y de segundo, churros de pescado, tallarines marinera. Y de postre, crema catalana. Todo esto por 10 euros.
Oye, qué buena pinta hoy el menú, ¿no?
El menú dura. Sí. Vamos a tomar una verdurita asada, fíjate.
¿Y qué tenemos en sugerencias,
bueno, Maricruz? En sugerencias tenemos todo buenísimo con unos productos buenísimos. Mira, sopa de pescado, de marisco, verdura asada. Hoy las croquetas son de bacalao, que les quedan, que les quedan hablando. Churros de pescado. ¡Ay, qué rico! Carne de cabra, tallarines marinera, arroz con pollo. Ropa vieja, bueno, hoy es para quedarse allí a vivir. Y muros de huesado y garbanzas.
Oye, pues qué bueno todo. ¿Y dónde está el Caraima?
Espérate, oye, tenemos que decir los pescados y los postres. Venga, carne, solomillo de res, pechuga de pollo. En pescado, cherne, chocos y calamares. Y postres del día, tarta de chocolate, crema catalana, tres leches, arroz con leche y quesillo.
Pues un quesillo voy a pedir, venga, ya, para rematar la faena. el Polígono Costa Sur, no te olvides, Maricruz.
¿Cómo me voy a olvidar?
Ahí está el restaurante Canaima, el Polígono Costa Sur, que lo saben todos nuestros buenos amigos taxistas, claro que sí. Nota de voz en el 610-1080-11. A ver qué nos dice un oyente por aquí.
Hola, buenos días. Soy oyente habitual de ustedes. Nada, en cuanto a lo de teletrabajo, me parece fantástico. Ahora, ¿cuántas personas hay que trabajen en la gerencia de urbanismo de Laguna que sean del norte para aliviar la cola? ¿O será para aliviarse ellos la cola? En segundo, les hago una propuesta. ¿Por qué no se dan un paseo por Hico del Alto, por Aguamansa, por Arico, por Fasnia, por la carretera vieja que va del sur? Van tocando de puerta en puerta y preguntan qué grado de conexión a nuevas tecnologías tienen cada una de esas viviendas, si se pueden conectar al banco, si hacen gestiones por el banco, si son capaces de pedir cita previa, o no entra eso en contradicción con esa pobreza también que tenemos en Canarias exagerada. Pues yo creo que eso de digitalizar nos queda mucho, mucho, mucho por delante, que todavía queda gente que no sabe leer y escribir, ¿eh? Si no, busquen en la zona, digamos, no marginales, pero en bien, zonas más empobrecidas. Buenos días.
Gracias, amigo oyente. Buena reflexión sobre la digitalización de este oyente, efectivamente. Venga, llegamos a las 12 en punto del mediodía. Boletín informativo, nos queda una hora de radio. ¿Qué de cosas tengo que contarles en los próximos 60 minutos después de actualizar las noticias nacionales e internacionales? Venga.